Bienvenidos de nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. Nos encontramos aquí en los estudios de Radio San Gabriel y estamos emitiendo en streaming y luego se colgará el podcast en www.radiosangabriel.es. La semana pasada estuvimos hablando sobre la filmografía de Stanley Kubrick, también estuvimos hablando con Vicente Caballero de la película Memento y hoy hablaremos sobre la obra de David Lynch. Tenemos en el estudio a Javier Talavante, un colaborador habitual ya. Bueno, yo ya le considero directamente locutor del programa, junto también con el técnico Rafael Cabrero. Y bueno, y aquí a la locución también, Eduardo San José. Bueno, vamos a empezar hablando de este director, de David Lynch. Yo creo que este sí que es uno de los directores más polémicos, por lo menos del cine americano.
Sí.
Este sí, ¿no?
Sí. En el cine americano no se acostumbra a crear tanta polémica como en el cine de otras partes del mundo, pero yo creo que David Lynch, dentro de lo que es el cine americano, que creemos que es solo Hollywood, que David Lynch yo creo que tiene una opinión muy concreta respecto a Hollywood. Yo creo que es una persona bastante polémica y en muchos sentidos.
Sí, bueno, vamos a, si quieres, a meter un poco a la gente en contexto. Imagino que a mucha gente no le sonará el nombre de David Lynch, así como tal. Bueno, siempre cuando no sé, es muy entusiasta, a lo mejor del cine te gusta, pero no vas más allá, pues a lo mejor tampoco te fijas mucho en los directores, conoces a los más importantes, a Steven Spielberg, a los típicos, pero no te fijas, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, decir que es el director de la serie, de la famosísima serie Twin Peaks, de la película Donet, que también fue muy famosa, El Hombre Elefante, Mulholland Drive, también fue muy sonada en su época, y bueno, David Lynch es un señor que tiene ya casi 70 años, me parece que son 67 años los que tiene, nació en Missoula, en el estado de, me parece que, Filadelfia. Y bueno, desde muy joven se interesó por el cine, se interesó siempre por el arte, siempre se interesó sobre todo en lo visual, aunque también ha hecho música, también tiene sus discos. Ahora hace poco hizo un disco así como música electrónica, un poco un tanto extraño, pero no está mal, ¿eh? Y sobre todo eso, el tema de la fotografía, el tema de la pintura siempre ha sido una obsesión para él, y de hecho también se le considera como un pintor, un artista de todo lo que es el tema visual. Bueno, si quieres empezamos a hablar de su primera película, Cabeza Borradora, aunque hizo un corto antes de hacer esta primera película, fue su ópera prima, con muy poco presupuesto, creo que lo rodó durante 3 o 4 años la película.
Sí, necesitado sacar dinero de todas partes.
Sí, pidió dinero a familiares, bueno, hizo, no sé si tuvo que pedir un crédito, bueno, no me acuerdo ahora mismo la financiación que tuvo la película, pero fue la primera película que hizo y además la grabó en Filadelfia. A partir de aquí empezaría un constante, igual que decíamos que Kubrick solía rodar en su finca, en la finca que tenía allí en Inglaterra. Sobre todo, David Lynch lo que hacía era rodar en Filadelfia, bueno, porque me imagino que al ser su lugar de donde procedía, pues lo conocía mejor y quería, bueno, un poco hablar de esa Filadelfia oculta, quizás. Bueno, Iris Head, si quieres, cuentas un poco de qué va la película.
Bueno, el argumento tampoco se puede contar demasiado. Trata de un hombre, que el protagonista es Jack Nance, que luego seguiremos
posteriormente, hablando. Posteriormente, sí.
Vamos a ir a ese nombre mucho, si hacemos un programa de David Lynch. Y no sé, creo que trabaja en una imprenta o una hidráulica, una...
Sí, trabaja en una especie de fábrica.
De una fábrica, fábrica. Sí. No me acuerdo bien qué es ahora mismo. Y bueno, creo que tiene un periodo de vacaciones y descubre que tiene, que con una exnovia ha tenido un hijo y vuelve a criar el hijo. Uh-huh. Y se reúne con la mujer. Y bueno, cuando llega a ver el hijo, es una sorpresa cuanto menos desagradable. No solo el hijo en general, también el ambiente en el que se ve envuelto Jack Nance. Y bueno, yo creo que...
Hasta ahí podemos leer.
Sí.
Bueno, ya independientemente del argumento, que creo que lo has explicado bastante bien, lo interesante de esta película, además, hay que decir que Javier Talavante ya lleva ahora mismo la camiseta de la película, de Eraserhead. Bueno, con Jack Nance ahí con un pelo totalmente de punta, no sé cómo describirlo, la estética de Eraserhead ha sido y sigue siendo pues muy estudiada por los cineastas, porque de verdad que al ser una película con poco presupuesto, rodada en muchos años, pero de luego toda la el atrezo, todo tipo de el diseño visual que hicieron está bastante cuidado, aunque parezca mentira que no tiene ya bastantes años, no tiene demasiados medios, pero cómo se las ingenió el director y toda esta gente que trabajaba, todos sus ayudantes, actores, todo el equipo de rodaje, cómo le ayudaron para conseguir eso. Ahí se ve realmente que hubo muchísima predisposición por parte de su equipo. Cosa que muchas veces en las películas no pasa, ¿no? Que simplemente es un trabajo, lo hacen por cobrar. Esto sería más parecido a un corto, a lo que es un cortometraje, a esa. Como esa. No sé, cuando tú haces un corto, lo haces sin cobrar. Es como que se crea esa buena fe, ¿no? Entre la gente. Y esta película parece un poco así, ¿no? Que la gente lo hizo por hacer algo distinto. Y bueno, creo, no sé si a lo mejor les pagaba con bocadillos o algo así, pero vamos, que no, realmente, sin entrar mucho en eso, es una muy buena primera película, muy buena película controvertida para ser. Recordamos que han pasado casi 37 años de esta película, o sea que él casi la hizo con 30.
Algo así, sí.
¿No?
Con 30, sí, llevaba unos 30. Ya unos cortos.
Y a unos cuantos cortos ya a la espalda. Bueno, la primera película, Eraserhead, es rara, ¿eh? O sea, yo no la recomiendo para todos los públicos y no la recomiendo para ser la primera película, para verla, la primera visión de David Lynch.
Sí, eso pasa mucho, que a veces ves una película de una temática o de un director y solo por esa película ya te echa un poco para atrás.
Te echa para atrás, es normal. O sea, vamos a dejarla esta un poco para los amantes de David Lynch que no la hayáis visto. Y bueno, vamos a pasar a la segunda película de este director, Denis Zula. El hombre elefante fue un encargo, es una adaptación de una novela. Además está basado en una historia real, en un hecho real. Bueno, la película se llama El hombre elefante, Elephant Man, en el idioma original, en inglés. Interpretada por George Hart, haciendo el papel del hombre con este problema. También protagonizada por un jovencísimo Anthony Hopkins.
Sí.
Y bueno, también repite con el blanco y negro este director. La música, no recuerdo ahora mismo el compositor, es preciosa, es una música con una sensibilidad especial. Muy circense también, quizás por la temática de la película. Si quieres, contamos muy, muy, muy rápidamente de qué va la película.
Por supuesto, así en pocas palabras,
sí, sí.
John Hart, el protagonista, es Joseph Merrick o John Merrick.
John Merrick.
Es que nunca. Es. Joseph Merrick creo que era el.
El original.
El original. El de,
le cambiaron un poco
el. Que le ocurrió, sí.
Sí.
Bueno, John Merrick es una persona que tiene una terrible deformidad física, pero de verdad que asusta. Tiene.
Es un problema que se llama. Es una enfermedad que se llama elefantismo.
Sí, elefantismo, sí, porque. Es cierto que la cabeza sobre todo adquiere rasgos elefantinos y los brazos están deformados, la espalda. Y bueno, ocurre en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, la industrialización en su esplendor.
Sí.
Y John Merrick es una atracción de circo.
Eso es.
Es su propietario, digamos, es un director de circo y se dedica a exhibirlo y hacer trucos.
Sí, el hombre elefante, efectivamente.
Hasta que lo descubre Anthony Hopkins, que es un doctorado en medicina, y decide investigar si verdaderamente ese hombre es un monstruo o es solo un ser humano que tiene una deformidad. Uh-huh. Y la historia es eso, como Anthony Hopkins adopta de alguna manera al hombre elefante en su hospital. Y nada, se dedica a ver qué capacidades sociales tiene y si de verdad se puede desarrollar.
Sí, bueno, esta película tampoco es la típica que tenga un final... Bueno, sí lo puede tener, pero no es el David Lynch posterior de final sorprendente, de que te choca muchísimo, no. Esta película es una película tremendamente humana.
Por supuesto.
Ya decimos que la fotografía es impecable.
Sí.
La música también está perfectamente adaptada a la película. Y bueno, se puede estudiar desde muchos puntos de vista. La podemos estudiar desde el punto de vista, como hablaba el otro día con Vicente, del punto de vista filosófico, del punto de vista moral, como lo quieras, desde el punto de vista que lo quieras ver. Simplemente se ve eso, que realmente él, en apariencia, este señor, pues puede ser un monstruo por su enfermedad, pero se ve que, según va avanzando la película, se ve que realmente él tiene un fondo, incluso una cultura, un
aprecio por la cultura.
Un aprecio por la cultura. Se pone a leer, si no recuerdo mal. Y luego es una persona extremadamente sensible. Y las relaciones que tiene con las distintas personas que van apareciendo en la película, pues... no sé, a mí el punto ya... Vamos a entrar un poco en materia, porque tampoco creo que sea contar el final, sino que a mí lo que me sorprende de esta película es que al final los monstruos... El monstruo no es él, sino que el monstruo es la sociedad en la que vivían en ese momento. Y eran totalmente más... En ese sentido, monstruos, en el sentido de salvajes y de deshumanizados totalmente, que esta persona, por tener un defecto físico, tener un problema físico severo, evidentemente, le trataban como alguien diferente, como alguien peor, cuando realmente él tenía unas... no sé, un nivel quizás moral totalmente superior al que tenía,
también.
Y cultural, el que tenía esa muchedumbre que sale además en una escena casi al final de la película. Y nada, a mí, por ejemplo, recuerdo como con muchísimo cariño, con muchísimo, no sé, como una de las escenas así más míticas en el cine. Ya siempre decimos, no, El Padrino, la mejor película, tal. Es verdad, pero una de las escenas que más me ha conmovido es cuando Anthony Hopkins entra en el circo este, o bueno, como donde vive John Merry, va a saludarle, va porque le hablan de él, va a verle, y en vez de verse al hombre con sus deformidades o con... Se ve un primer plano de Anthony Hopkins, sí. Se le ven los ojos y de repente se le cae una lágrima de lo increíble. Entonces, eso, o sea, me conmovió de tal manera que ya simplemente, por ese, aparte de ser David Lynch, que me gusta, siempre se ha hablado como de este director como alguien polémico, alguien muchas veces falta de sensibilidad, falta de... Y evidentemente, aunque esto es una historia real, es una adaptación de una novela, es un encargo, no sé si de la Warner Brothers, de la productora, que le encargaron a él porque había hecho esta película y le gustaba como director, elegir ese plano, a mí, sobre todo esa escena, me parece de lo mejor que hay en el cine. Porque en vez de ser explícito y elegir ver al hombre ahí con su problema, ves la reacción de Anthony Hopkins cuando se le cae la lágrima. Creo que eso es maravilloso.
Ya otra cosa que a mí me parece que ya no es solo que por ser diferente, porque ante el diferente la sociedad recurre mucho a la marginación.
Totalmente.
Aquí no es solo la marginación, es que es la completa subordinación. O sea, no es solo que seas diferente, es que eres inferior incluso.
Sí.
La sociedad... bueno, hay como dos estamentos en la película, los más ricos, con los que se relaciona... John Merrick después, y luego también los estratos sociales más bajos, que son los que disfrutan viéndole hacer cosas de mono de circo y se comportan como seres superiores, como, no sé, como si por norma de la naturaleza, de verdad, yo tuviera el derecho de subirte a un pequeño atrio.
Sí, pero hay que entender que en ese...
Que divertieras. Sí, claro. También la sociedad de la época.
La sociedad de la época, pues evidentemente no estaría... Bueno, y quizás ahora tampoco estemos a lo mejor mentalizados o para ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, totalmente recomendable esta película. Sí que creo que la debéis ver. Además, desde el punto de vista educativo, ya te digo, se puede tratar para cualquier tema, para cualquier... prácticamente para cualquier asignatura, hombre, para ciertas edades, porque sí que es verdad que es una película
un poquillo...
dura, no dura en el sentido como las que pueden venir después de David Lynch, pero sí que
un poco crueles,
es cruel, cruel, cruel y cruda, ¿no? Una película cruda,
sí, cruda,
pero sí. Pero también muy bella y considerada por muchos de las mejores películas de la historia, de hecho. No como la primera ni la segunda, pero sí que está entre las... Yo tengo bastantes libros de las... Típico libro de las 100 mejores películas de cine, las 1000 películas que tienes que ver antes de morir, y ahí está siempre. Bueno, si quieres hacemos una pequeña pausa para hacer un, dar un poquito de aire al programa. Bueno, seguimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Bueno, El Hombre Elefante, el último apunte que quiero dar sobre la película, a ver si te parece. Hay un punto en la película, en la historia, que te da la sensación como que Anthony Hopkins, que es el doctor que le salva, como en parte también se está aprovechando de él, porque gracias a descubrirle se hace famoso, adquiere pues eso, muchísimos contactos de la clase alta, todo el mundo se quiere dejar ver con él, todo el mundo quiere conocer a este hombre. O sea, al final es un poco tenerlo un poco como animal también de, ¿no?, como en plan circense, pero no desde el punto de vista de esa muchedumbre que lo veían simplemente, o sea, como todo más sofisticado, pero también como que era la no sé, como el juguete, ¿no?, como la... Sí. Simplemente como apunte, que no hay ni buenos ni malos, ¿no?, en esta película. Todo el mundo tiene su lado más humano y también pues hay sus intereses a veces o sus... No sé. Esa parte que quizás deberían cambiar para, no sé, para superarse moralmente. Si quieres, empezamos con la película Dune. ¿O quieres comentar algo más sobre
El Hombre Elefante? No, El Hombre Elefante yo creo que podemos...
Bueno, Dune, simplemente decir, yo la presento y ahora hablas tú lo que quieras, que trabajó con el actor Kyle MacLachlan, o como se dice, me ha costado decirlo.
Digo MacLachlan, pero...
MacLachlan, no. Vale, pues yo también lo digo así. Kyle MacLachlan, que luego trabajará posteriormente en la película Terciopelo Azul, en Twin Peaks, bueno, este es como el actor fetiche, uno de los actores fetiches de David Lynch. Es una adaptación literaria, ahora nos contará Javier más cosas sobre ella. Fue rodada, bueno, estrenada en 1984, pocos años más tarde que El Hombre Elefante. Esta ya sí era en color, es una película futurista. También hablamos de ella un poco, la nombramos un poco cuando hicimos el podcast sobre Blade Runner, que hablamos del futuro un poco más desesperanzador. No se parecía tanto a la Guerra de las Galaxias, era más tipo Blade Runner en el sentido de que era pesimista,
sí.
Quizás, y por eso a lo mejor no cuajó. Y decir simplemente que el productor de la película fue Dino De Laurentiis, que en los años 70, 80, sobre todo esos años, pues fue uno de los productores que hacía películas más, no sé, bajo mi punto de vista, más arriesgadas. De hecho, fue el productor de Conan. A mí Conan me gusta bastante. Y ya a partir de ahí puedes contar lo que tú... Bueno, también trabaja David Bowie, me parece, ¿no?
Sting. Y bueno, yo lo único, la opinión que tengo contrastando el libro con la película, cuando leí el libro, vi primero la película y después el libro, lo hice mal, pero yo de lo que me di cuenta, según iba leyendo el libro, es que Dune es un ambiente terriblemente complicado de escribir. Bueno, el guión original de Dune creo que eran 5 horas de película.
Madre mía.
Y luego cuando me leí el libro dije, pues... A ver si es verdad que se van a necesitar 5 horas. porque es un universo terriblemente complejo, es como una mezcla entre, entre lo medieval y lo futurista, porque la sociedad está como estratificada según condados o marcas, como en la Edad Media, pero a nivel espacial. Y creo que es tremendo, una, adaptarlo a una película creo que era bastante complicado. Pero para, a mi parecer yo creo que David Lynch no lo hizo, no lo hizo mal. No, la película tuvo muy mala aceptación en su estreno, pero hoy en día se está bien considerada.
Sí, está considerada. Bueno, decir que todas las películas, vamos, el 90% de las películas de David Lynch están consideradas como obras de culto. Parece que decir esto ya te otorga una categoría superior. Decir que es una película de culto tiene que ser buena. Hombre, no. O sea, hay películas de culto bien malas. Pero son de culto porque quizás es cine que no sé. Yo creo que lo del culto a veces es un poco porque no se sabe dónde meterla. No sabe dónde encasillar la película. No sabe si es un género o es otro. O simplemente que rompe un poco con ese género. Por ejemplo, Pulp Fiction puede ser una película de cine negro, que lo es, de hecho. Y también puede tener un poco de comedia, pero realmente como rompe con las reglas del cine negro, rompe con las reglas del cine, se considera cine de culto. Memento es una película de detectives, es una película de thriller, es una película, pero como rompe con la película de culto. Bueno, eso seguramente un experto quizás de la comunicación audiovisual nos lo explicaría mejor, pero sí, es verdad que Dune, yo con las pegas que le puedo poner, por quizás por... porque ha envejecido un poco mal, a lo mejor por los efectos, por cosas que nos puedan cantar un poco, no es necesaria, no especialmente mal tampoco, ¿vale? Pero sí que es un poco hortera en ciertas cosas, sí. Y eso choca. Pero evidentemente, como no triunfó, no hubo merchandising de esa película, no cuajó, pues se puede tener esa opinión sobre ella. Sin embargo, Star Wars, como sí triunfó, como sí ha habido ahí un, pues todo un fanatismo detrás, pues bueno, se tiene la opinión y se habla de lo... como se habla de Star Wars. Sin embargo, Dune, pues es como decía Vicente en aquel podcast sobre Dune, que era una película mucho más oscura, mucho más pesimista, y la sociedad de 1984 en Estados Unidos pues no estaba preparada para, y tampoco en el mundo no estábamos preparados para aceptar ese tipo de cine. Se me ocurre, esta fecha de 1984 se estrenó también la película con ese mismo título de 1984, que es de Orwell, del libro, sí, de Orwell, que luego de ahí salió todo lo del Gran Hermano y todo eso, dirigida, sí, también por John Hart, que es el actor del Hombre Elefante. Simplemente una unión que he hilado por todo este tipo de futuro pesimista. Este libro, si recordamos, está escrito, me parece que, no sé si fue en los años 30 o 40.
Sí, algo así.
Entonces también lo vio con bastante perspectiva. ¿Si quieres decir algo más de Dune?
No, poco más. Lo único, creo que no estaba preparado en prácticamente todos los sentidos, porque los efectos especiales son, en comparación, por ejemplo, a La Guerra de las Galaxias que he dicho antes, son un poco horteras, son así como artesanales, no, como que no los asociamos a una sociedad del futuro. Y no sé, nada, creo que ya podemos cerrarlo.
Sí, también recomendable, lo único que es verdad que es una película que cuesta, al ser futurista... Es lo malo de hacer películas así de género de ciencia ficción o especialmente tecnológicas, ¿no? Incluso en 2001, el otro día hablamos de ella, también te puede cantar, porque evidentemente cuando abusas de eso, en Blade Runner mismamente hablábamos de las pantallas de ordenador, esta no sé, dijimos que cóncavo o convexo, ¿no? Dependiendo de cómo se mirase, ese abuso de ese tipo de objetos en las películas. Incluso Matrix. Yo a Matrix la volví a ver hace poco, cuando sacaba el Nokia ese que 70 y no sé cuánto, que en su momento era lo más, lo ves ahora y dices, ¿pero qué es eso? ¿Qué ladrillo? Que no tiene nada, es una pantalla verde, horrible. Y es una película del año 99. Y fíjate que ya, de hecho, la ves, incluso los efectos especiales, que eran lo mejor en ese momento, ya se están quedando atrás. Entonces, quizás las películas que más trasciendan son las que menos efectos especiales usen, porque serán atemporales. Quizás el momento que eso se supera, que nunca piensas que se va a superar, pero el momento que esa tecnología se supera, pues queda un poco ridículo incluso. Es verdad que hay que ver más allá, hay que ver más allá de eso, hay que ver el contenido, pero bueno, por eso a veces se elige también, pues yo qué sé, un guión a lo mejor que podría ser, por ejemplo, la de Apocalipsis Now, La película es un libro de Conrad, de, me parece que se llama... No recuerdo el título, me vendrá en un rato. Es, a lo mejor está basado en el siglo XVIII, creo recordar. Y él lo adaptó a la época de la guerra de Vietnam. Entonces, se puede adaptar según tus necesidades. Y al revés, si tienes algo futurista y lo quieres llevar a la época medieval porque el contenido es bueno, también lo puedes hacer. Y a lo mejor así pues no se pasa tanto de moda. Simplemente, simple apunte, que lo digo un poco en general. La siguiente película fue Blue Velvet, Terciopelo Azul. Bueno, decir también, perdón, que en Dune también trabaja Jack Nance, que es un, sí. Por eso has dicho tú antes que era un clásico de David Lynch. Terciopelo Azul, del año 1986. Esta película también le costó bastante hacerla porque, bueno, Dino De Laurentiis, que también fue el productor, le pareció una película muy compleja, muy oscura también, muy rara. Y bueno, pues como que le costó financiarla, fue compleja. Entonces llegó a contactar con bueno, de hecho el actor es Kyle MacLachlan otra vez, el protagonista, trabaja la hija de Isabella Rossellini,
sí.
De Ingrid Bergman, la hija de Ingrid Bergman, que es Isabella Rossellini, que hace un papel bastante curioso.
Sí.
Y bueno, si quieres contar un poco...
Y el malo malísimo,
que justamente lo iba a decir, y es el problema de no haberme traído apuntado justamente el nombre. Bueno, se me ocurrirá ahora mismo.
Dennis Hopper,
claro que sí, Dennis Hopper. Pues Dennis Hopper le produjo, puso dinero en la película y creo que incluso se rebajó el sueldo muchísimo. O incluso, no sé ni si cobró. O sea, hay una historia un poco curiosa, pero vamos, desde su inicio la película fue un poco compleja de hacer. Al final, cuando la llegó a hacer, la estrenó, se le consideró la película como una de las más importantes de los años 80 y esto sí que fue el punto de ruptura totalmente con lo que había hecho antes y a partir de aquí empezó a hacer un cine, yo creo que lo que consideramos cine David Lynch de verdad.
Sí, es un punto de inflexión completamente.
Totalmente. Este sí que, igual que hablábamos de otras veces de otros actores, quizás a Tarantino le llegó muy pronto el punto de inflexión. Quizás él empezó con el punto de inflexión y luego ha ido para atrás. Aquí David Lynch rompió con el cine clásico y, bueno, ya en Eraserhead Head había hecho algo distinto, ¿no? Pero sí que fue un poco sí, director de industria, un poco como Kubrick también le pasó, ¿no?
Sí, la gente creo que a partir de Terciopelo Azul empiezan a tener otra visión. Desde tanto como el público como gente del Instituto de Filmación Americano, sí. Y demás.
Sí, bueno, Terciopelo Azul, la historia, si quieres contar un poco la sinopsis, nada, muy brevemente, plantearla un poco.
Nada, poco. Pues nada, Kyle MacLachlan es un universitario que vuelve
a Filadelfia también,
Filadelfia,
porque es una ciudad, sí, pequeñita de Filadelfia, o vamos, un pueblecito.
Sí, en apariencia tranquila.
Sí.
Y encuentra en su camino, un día está paseando, creo, y se encuentra una oreja humana. Y bueno, a partir de ahí acude a la policía y
conoce a su vecina,
que es la hija del...
La hija del comisario, sí, del jefe de policía de allí del pueblo, de la ciudad,
así.
Eso es.
Y bueno, y deja el caso en manos de la policía, pero no queda del todo contento con dejárselo en manos de la policía. Cree que hay algo que ellos no van a poder descubrir y entonces entabla una amistad con la hija del sheriff
para intentar obtener información
por su cuenta. Y bueno, podríamos quedarnos ahí. Lo único, el papel de Isabella Rossellini, que es una cantante bastante atormentada.
Eso es.
Que es donde llega la investigación de MacLachlan.
Sí.
Y hasta ahí, creo.
Sí, bueno, se puede decir alguna cosa más, porque pasa casi al principio de la película, pero bueno, esta película sí que de verdad creo que hay que verla desde un punto de vista, porque yo la he visto como 5 o 6 veces, y todas las ocasiones, me ha parecido súper interesante, me ha creado muchísima, muchísima tensión. Cada vez me aporta cosas nuevas, pero la vi una vez con un amigo que tenía una predisposición negativa hacia ella y al final acabamos riéndonos un poco de la película. Y yo creo que es que ir con esa predisposición al cine o ver una película en casa con una predisposición negativa no te asegura evidentemente el que te vaya a gustar. Al revés, incluso te diría que si no estás al 100% para verla, creo que se merece un respeto. el cine y si vas a ver quizás American Pie, pues vale. Pero cuando tienes que ver una película que puede tener, pues no sé, algo más allá que...
Que tienes que poner...
Sí, que tienes que agudizar los cinco sentidos, sí. Como decíamos un poco el otro día con la película de Memento. De hecho está sonando ahora la música de Terciopelo Azul. Bueno, decir que en la película, creo que fue en Dune, no sé si fue en Dune o fue ya directamente en Blue Velvet, igualdad, entabló una relación de profesional con el compositor Angelo Badalamenti, sí, que es la música que está sonando, sí, ahora.
En Dune también.
En Dune, ¿no? Vale, pues fue en Dune en la que cuando comenzó a trabajar con él y a partir de aquí trabajaría con él en todas sus obras, David Lynch. Angelo Badalamenti, aparte de haber hecho otras películas, sobre todo por las que más se le recuerdan, es por la relación con David Lynch, en la que otra vez, tanto músico o compositor como director, hacen una mezcla perfecta, se fusionan y hacen algo increíble y crean un universo. Lynch, sin la música no podría ser posible, yo creo, es que te metieses en esas escenas, que creo que David Lynch es único. Hablando de, por ejemplo, de lo de la oreja, viendo el making of de la película y bueno, y leyendo un poquito, él sugiere que bebió un poco del surrealismo en este caso español, y que había visto películas de Buñuel, Dalí, la pintura de Dalí, pero sobre todo que había visto Un perro andaluz, y precisamente, no sé si recordáis, en la yo lo llamo mediometraje porque creo que dura 22 minutos, sí. Me parece que llamarlo película es un poco ambicioso cuando encima cada escena es así un poco, yo creo que es una... Son imágenes para sugestionar al espectador. Yo creo que es eso. Y está muy bien, ¿eh? Porque parece que ya se hace poco ese tipo de... Creo que fue muy moderno. O sea, hacer eso, que Buñuel hiciese eso en los años 20, en los años 10, creo que fue muy, muy arriesgado. Hay una escena que se ve la mano de una persona en la que salen unas hormigas, y él hizo lo mismo con... Y luego la escena del famoso ojo de la vaca, sí, que parece que es una persona. Pues él dice que se inspiró un poco en eso para hacer... Bueno, no sé si luego lo llegó a desmentir, pero vamos, se ve claramente ahí la influencia de Buñuel.
Sí, en cuanto a lo de las hormigas, es un... No sé si me estaré equivocando, creo que sí, creo que es en Terciopelo Azul. Hay escenas bastante turbias que se alternan con un plano que... Sí, es en Terciopelo Azul, ¿verdad? Que sale un montón de bichos, no sé bien si son escarabajos.
Terciopelo Azul, eso es... Hay una escena al principio de la película, de hecho... Esta película es una película de, yo creo que también de sugestión y es muy estética. Además, es una película, sí, yo creo que estéticamente muy, no sé si belleza o belleza de lo horrible, pero bueno, es por lo menos interesante. Comienza con un plano del padre, me parece que es el padre de este chico, antes de tener, sí, el infarto y tal, cuando va a visitarle, que está regando.
Sí.
Y sí que alterna con las escenas de las hormigas o los escarabajos que hay dentro del jardín.
Sí.
Eso justamente... Y eso va un poco por el... Yo creo que ahí se inspiró un poco, que bueno, eso viene ya de lejos, viene de Eisenstein, de la época del cine este ruso, del cine del montaje ideológico, en el que él a lo mejor coges dos imágenes y luego con otra tercera imagen quieres crear una idea, ¿no?
Sí.
O sea, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a poner así una cosa así un poco para que la gente nos entienda. Imaginaos que hay un presidente o un político X en un país, en Estados Unidos, imagínate, que por lo que sea no le gusta al director y de repente pone a lo mejor una imagen de carne podrida a la vez. O sea, lo va alternando este tipo de imágenes. Pues la sensación que te está dando, la idea que te da a ti, es de que ese político, por ejemplo, puede estar podrido o lo que sea, o cualquier cosa, o a lo mejor una chica guapísima y a lo mejor luego sacas imágenes del campo o de flores o del mar, que a lo mejor te da una sensación de paz o lo que sea. Eso ya lo hizo Einstein en los años 20-30. Entonces esto David Lynch, evidentemente, yo creo que sabe muy bien lo que se hace y es un, yo creo que es una persona que sugestiona, es un director de la sugestión totalmente. Creo que te crea esas sensaciones, es mucho de sensación.
Eso de, en cuanto has dicho antes, de Buñuel, el mediometraje de imágenes que inspiran, yo creo que David Lynch sí que buscó Pero no solo... Bueno, hemos dicho que Terciopelo Azul es punto de inflexión.
Sí, sí.
A partir de ahí, yo creo que ahí se ve...
Totalmente esa influencia.
Sí.
Y su carrera se va... Se va a ver claramente en numerosas ocasiones ese tipo de usos de la sugestión. Si quieres, bueno, por ir avanzando un poco, Blue Velvet, bueno, pues súper recomendable. El personaje de Dennis Hopper, anecdótico.
Sí.
Isabella Rossellini.
Esta, creo que se encuentra el personaje de Dennis Hopper. Sacó la revista. Ay, la revista.
Rolling Stone. ¿O no?
Sí, puede ser Rolling Stone, pero bueno, era. No me acuerdo, no recuerdo la revista, era una lista del American Film, sí, Institute, de los 100 mejores personajes.
Y uno de ellos era... ¿A mí te acuerdas del nombre? Jack. ¿Se llamaba Jack?
No.
¿No?
Jack... Ay, no, no puedo.
No, luego... Bueno, aquí es que tiramos un poco de memoria y a veces nuestro disco duro, pues bueno, pierde algunos archivos.
No me acuerdo.
Se acordará en un rato. Bueno, en 1990, junto con el productor Mark Frost, que era amigo de David Lynch, decidieron hacer, bueno, crear una serie para televisión. Esto, como siempre, es así: se suele hacer un piloto, si gusta, te lo compra la cadena, empiezan a hacer más y bueno, y se crea la serie. Tampoco vamos a ir a la parte técnica. En 1990 se estrenó la serie televisiva que todos conoceréis, Twin Peaks, que de hecho. Esta música no, esta música de Terciopelo Azul, quiero recordar ahora. Es que se parecen un poco algunas, porque sí. Así las... Un poco noventerillas. Twin Peaks, también el famosísimo agente Cooper. El agente especial del FBI y Dale Cooper.
Ídolo de adolescentes.
Ídolo de adolescentes. Totalmente. Estamos escuchando esa música maravillosa. Que os habéis sumergido otra vez, habéis hecho un regreso al futuro, en este caso regreso al pasado, Twin Peaks 1990, en España creo que se estrenó un poquito más tarde, le echaban en la 2, me parece. Bueno, yo era muy pequeño y Javi también, ¿no? Javi quizá no había ni nacido. Por eso te digo, bueno, en España igual serie de culto, la gente estaba súper súper intrigada con los capítulos, sobre todo los finales, dejaba unos finales con una tensión que yo creo que en este sentido fue de las primeras que crearon esa, no sé, ese final interrogante que te dan ganas de ver otro capítulo. En esto fueron pioneros Mark Frost y David Lynch. El primer capítulo dirigido por el propio David Lynch y muchos guiones escritos por él, algunos capítulos también dirigidos por él, se ve claramente por esa influencia que decimos de la sugestión también, a partir de Blue Velvet, a partir de Terciopelo Azul y sobre todo a partir de Twin Peaks, se le asocia mucho al mundo de lo onírico, porque siempre hay una gran influencia de los sueños en David Lynch. De hecho, en Blue Velvet también recuerdo que tiene, sí, varios sueños. Y bueno, la música también de Angelo Badalamenti, que todo el mundo recuerda, ¿no? Cuando vemos la cabecera de esta serie. Sí.
Es un paraje bonito.
Es un paraje precioso.
No sé en qué lugar de Estados
Unidos
estará.
Mira, esto es Washington.
Washington.
En el estado de Washington. En el estado de Washington, el pueblo se llama Twin Peaks. Está inventado, evidentemente no existe. Pero está ahí muy cerquita de la frontera con Canadá. A pocos kilómetros, en el pueblo que esté supuestamente inventado. Y bueno, por el ambiente que hay, por lo que es todo el paraje, la verdad que es un paraje precioso en el que hay creo recordar que hay una especie de cascada,
sí,
que se ve al principio, donde está el gran hotel de madera este, sí, el gran hotel. Bueno, había ya actores así un poco famosos, sobre todo Kyle MacLachlan en esta época ya estaba, era una cara conocida, pero, y usó actores antiguos. Me parece que el actor de Ben, el que hace del dueño del hotel, había trabajado en la película West Side Story.
Ah, sí, sí.
Luego Piper Laurie, que era la que hace de Kathleen Packard. Sí. Bueno, Kathleen Packard no, Kathleen Martell, porque se casa con Jack Nance, que es Pete Martell.
Jocelyn Packard.
Jocelyn Packard es la no sé si es china, me parece, sí, que es de origen chino. Y bueno, pues una serie que a partir de ahí cambió totalmente lo que es el mundo de la televisión, el mundo de cómo contar las cosas. Mucha gente la critica porque dicen que el final es flojo, que la segunda parte de la segunda temporada pues se nota que está hecha para, bueno, por ganar dinero,
sí,
que flojea mucho. Pero creo que los 15 o 16 primeros capítulos, lo que es la primera temporada, que llega hasta el 7, incluyendo el capítulo piloto, serían 8. Y luego del 8 al 15 o al 16, que es donde desenlazan, la pregunta de quién mató a Laura Palmer. Esa es la gran
creo
pregunta.
Que en español estaba traducido como, así como Twin Peaks, quién mató a Laura Palmer.
Claro,
eso es. Si lo ponían en la programación.
Eso es. Es el lema. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, decir de Twin Peaks, aparte de esos sueños de la gente Cooper, sobre todo, el baile del enano. Que toca así las.
Sí, chasquea los dedos.
Chasquea los dedos. Bueno, tiene mucho de surrealismo. Esta serie es muy surrealista, quizás, aunque parezca mentira, que no hace tanto. Hace 23 años de que se rodó, hace 23 años de su estreno en las series, bueno, incluso en España. Era especialmente moderna y especialmente arriesgada.
Sí.
Eran temas que, aunque se haya hecho películas de todo tipo, no habían tocado demasiado, y menos en la televisión. Veníamos del mundo Falcon Crest y mucha sitcom y mucha historia, y esto era un poco una ruptura con lo que es el mundo de la televisión. No sé qué te parece a ti, qué decir, bueno, de Twin Peaks.
Yo la televisión de la época, lamentablemente, no...
No la conoces demasiado.
No llegué a conocerla.
Tampoco nos perdemos mucho, ¿eh?
Bueno, pero cuando estaba viendo Twin Peaks, sí que me puse en la piel, concretamente me puse en la piel de mi padre, viendo él Twin Peaks un capítulo cada semana, los miércoles, me decía, cada semana, y el miércoles por la noche Twin Peaks, y el jueves por la mañana, ¡buah, has visto no sé qué capítulo! Y yo imagino porque de verdad que ocurre a razón de un capítulo por día, salvo algunas excepciones.
Eso me parece que está muy bien,
sí,
es verdad.
Está muy logrado.
El tiempo cronológico no es el tiempo real de la filmación, pero se aproxima por lo menos en días. Eso es curioso.
Y deja una intriga bastante... Además, en cada capítulo surgen nuevos interrogantes.
Totalmente.
Y la intriga aumenta.
Y los personajes son rarísimos.
Sí.
Nadie es bueno, nadie es malo.
Las relaciones entre los personajes también están muy...
Sí, están muy logradas,
sí,
desde luego. Y bueno, pues eso, en un pueblo, en Twin Peaks, este pueblo del estado de Washington, se encuentra el cadáver de una chica que es como la jefa, ¿no?, del equipo de animadoras.
Sí,
bueno, la típica chica americana
que...
perfecta, ¿no? Y se la encuentran pues en un lago y tal, pues eso. Y a partir de aquí... Los padres, evidentemente, de hija única, los padres destrozados, todo el colegio totalmente trastornado, tenía un novio también,
sí.
Bueno, todo el mundo lo pasa fatal. Y entonces viene desde Washington, mandan al agente especial del Cooper, del FBI, que va a investigar este suceso. Y evidentemente, pues, por las circunstancias, supuestamente es un asesinato. Bueno, supuestamente no,
sí.
se determina. Y a partir de aquí lo que dice Javi, que cada capítulo no sabes exactamente quién puede llegar a ser, te van dando nuevas pistas, nuevas, y te deja, yo creo que es una serie eso de intriga en la que realmente estás en tensión en todo el capítulo y tienes unas ganas locas de poner el siguiente capítulo y no puedes dejar de verlo. Y eso, el magnetismo este, es verdad que a lo mejor por la estética, por ciertas cosas que sí que nos pueden cantar un poco... cierta música a veces que
sí.
Yo creo que no está del todo acertada en ciertos puntos, una sobreactuación de algunos personajes, unos actores adolescentes quizás demasiado predominantes en la serie,
sí,
que eso yo creo que ha sido bastante criticado, y a veces eso, el intentar llegar a todos los públicos, pues ha hecho que Twin Peaks sea una serie súper influyente, pero que quizás, y seguramente de la mejor de la historia, pero que quizás no se pueda hablar como obra de arte en mayúsculas. bajo mi punto de vista, tiene mucho de obra de arte, pero en escenas, en momentos puntuales, creo. O sea, como sí. idea es especial. Pero como obra general, como serie completa, creo que bueno, no se quedó un poco a caballo. Pero bueno, fue de las primeras, entonces sí. tiene un mérito que a lo mejor Lost, pues ya tenía eso, ya ese camino ya lo tenía un sí. poco más fácil, ¿no? Porque se lo había allanado David Lynch y Mark Frost. Y poco más de Twin Peaks, si quieres decir alguna cosa.
Nada.
Hablar de los personajes, pues esto, Bill Cooper, el agente Harry.
Sí, hay alguno bastante. Me acuerdo especialmente, no sé si es el único cameo que ha hecho, pero David Lynch hace un cameo.
Gordon Cole.
Sí, soy el agente Gordon Cole.
Sí, que está sordo, está el hombre sordo. Tiene un... Bueno, pero sordo, vamos, como una tapia.
Y emplea un aparato de estos, un audífono.
Sí, un audífono, sí. pero muy... Vamos, parece casi un transmisor de radio enorme. Bueno, el personaje de Gordon Cole es súper mítico, porque es una persona, yo creo que es buena, es muy buena persona. Buen jefe, porque es el superior del FBI de...
Sí, el supervisor.
El supervisor de Dale Cooper. Y luego, bueno, pues hay un montón de personajes. Ya te digo, todos tienen ese punto inocente y ese punto culpable.
Sí.
Y se ve eso, las relaciones de poder que hay en el pueblo. No sé, creo que es una serie muy recomendable.
Sí, completamente.
Para verla, muy entretenida además, porque no siempre vamos a hablar de cine que te intente cambiar la vida. También creo que como entretenimiento funciona perfectamente y a veces es lo que se quiere también, ¿no?
Sí, bueno, una última cosa es
por
que
favor.
Hace poco, bueno, hace poco antes de entrar al programa, estaba hablando con Roberto, el invitado que...
Sí, Roberto Manchado.
Roberto Manchado, que tuvimos en el programa de Stanley Kubrick, y me contó su crítica, en nada y menos de 30 segundos, su pequeña crítica de Twin Peaks. Y respecto a esto que hemos dicho antes de la segunda temporada, que era bastante floja, me ha dicho, yo creo que mi cerebro...
La borró.
Sí, hizo algo bien, algo funcionó bien dentro de mi cerebro y la olvidé.
Sí, yo de hecho lo hablé con él también un día, ahora que lo dice justamente, no me acordaba que había sido con él, un día tomando un café, estuvimos charlando sobre Twin Peaks y me dijo que no recordaba mucho la segunda temporada y dije, pues es que yo en el capítulo 15 y 16 se nota que ahí de guión... Estaba para cortar la serie, o sea, estaba para cerrar ahí. Y se siguió, pues por lo que se siguió, por temas económicos, porque tuvo mucho éxito y al final el dinero parece que llama, ¿no? Sobre todo en el mundo de... Sobre todo en la televisión y también, bueno, en el cine de Hollywood se ve. Pero bueno, vamos a suponer que la temporada cierra en este capítulo 16, que la serie cierra en este capítulo 16. Para mí así lo hace, aunque el último capítulo del capítulo 29... Pues bueno, también es un final bastante curioso que te aporta, yo qué sé, un significado nuevo a la serie. Pero bueno, podemos hacer cortar directamente el 16, saltar al 29 y no pasaría absolutamente nada. Sí. Bueno, vamos a pasar, si quieres, a la película Corazón Salvaje, estrenada en 1992. Aquí trabaja otra vez con Laura Dern, que no lo hemos dicho, que trabajaba en Blue Velvet, y con Nicolas Cage. Nicolas Cage, que en esa época, bueno, pues era famosete, todavía no era quien ha llegado a ser. Tampoco estoy diciendo que sea buen actor, simplemente.
Las cosas claras.
También trabaja Willem Dafoe haciendo de un personaje muy raro que se llama Bobby Perú.
Bobby Perú.
Que de hecho hasta Bunbury le hizo una canción que se llama Bobby Perú, curiosamente. Esta película es una mezcla entre una historia, una road movie, como yo la suelo catalogar, este hombre David Lynch tiene varias, y una especie de homenaje al Mago de Oz.
Sí.
Muy raro todo, muy... Quizás el final igual, el final te quedas un poco como, ¿qué es esto?
Sí.
Pero la película igual, es muy te sugestiona mucho, es una huida de un mundo... No sé cómo decirlo, de un mundo en el que no se puede escapar y se ve claramente en el viaje que aunque intenten ir a un sitio mejor, están un poco como condenados, ¿no? De aquella, por así decirlo, y todo el rato lo está persiguiendo la madre de
Laura Dern, sí.
Que de hecho, igual estoy haciendo una tontería, pero creo recordar que es la madre de verdad de Laura Dern, ¿puede ser? ¿o no?
No lo recuerdo, puede ser, sí. El parecido, sí.
El parecido.
Sí que creo, pues a lo mejor sí que lo pensé yo también eso, pero no sé, el nombre de la actriz de madre no la conozco, pero bueno, puede ser.
No me he acordado de coger la canción. Tiene una canción de Chris Isaac, la de
Wicked Game,
que se me ha olvidado ponerla. Me he acordado de la de Twin Peaks, de Mulholland Drive, sí. Pero no me he acordado, que es espectacular. Y encima está seleccionada en cierto momento, que se ve en la carretera, sí, cuando están ellos conduciendo. Es increíble. O sea, eso es el momento, yo creo que álgido de la película.
Sí.
Y Corazón Salvaje, pues bueno, es una película muy David Lynch, muy criticada también, porque es verdad que es flojita. O sea, aunque tiene, creo que estéticamente es, para mí es de 10, estéticamente las escenas, la sugestión, creo que es fantástica, pero desde el punto de vista de la historia, creo que es verdad que flojea bastante y es bastante, se puede criticar desde el punto de vista, sí, de guión, desde el punto de vista de que no funciona, que no te lo llegas a creer, no es real, pero bueno, pero el hombre intentó hacer su versión un poco de lo que él creía que era, que podía ser ese mundo, sí, de no sé, entre lo real y lo onírico, como hemos dicho ya varias veces. Y bueno, pues no sé, poco más que decir de Corazón Salvaje, que está, es correcta. Y sí, bueno, si te gusta David Lynch, creo que no te la tienes que perder, porque
no es cierto que cuando oyes el argumento de Corazón Salvaje, que bueno, haciendo así un resumen más corto, es un joven sale de la cárcel.
Eso,
bueno,
es
joven, sí.
Sí.
Y nada más salir va a buscar a su pareja. Que
Lula, ¿no? Me parece que se
Lula,
llama.
Lula. Y decide irse a la costa a trabajar a California, o creo que para, en esa época para los jóvenes era,
sí, lo más,
el futuro esperanzador.
Totalmente.
Era lo cool. Y bueno, la madre de Lula, el personaje de Laura Dern, está completamente en contra de que siga con
este chico.
Con este chico, con Nicolas, sí, Cage. Y mientras Nicolas Cage y su novia intentan,
sí, hacer ese viaje.
Hacen ese viaje, la madre intenta por todos los medios acabar con
la vida de él.
De él y que traigan a su hija a casa.
Sí, y de hecho contrata una, sí, serie de.
La madre, bueno, también tiene su historia.
Sí, la madre tiene su historia. Y de hecho, bueno, es que no se puede decir, ¿no? Pero,
sí,
pero bueno, es una película muy curiosa. No sé, yo la gente que la ha visto, al final la crítica que me suelen dar es bastante negativa. No sé, ¿a ti qué te parece? A mí me gusta.
A mí me gustó, sí.
Pero
lo
porque
único...
nos gusta David Lynch y entonces a veces, sí, le perdonamos todo.
Sí, lo único es cierto que es lo que falla, yo creo que es ese punto de la historia.
El final, o sea, el está final... muy mal. O sea, el final es como... Pero la película tiene un punto como muy... Pues sí, un poco oscuro, un poco...
Sí.
No sé, como... Y el final le dan, no sé, una claridad, pero... que no viene al caso. O sea, creo que el final le pasa un poco como a Twin Peaks. Que le quieren dar ese halo así,
sí,
además. Bueno, es que no lo puedo decir, pero bueno, cuando baja la helada buena al final, es que es como, pero David Lynch,
¿qué te ha pasado?
¿Qué te ha pasado?
Sí,
pero
no,
bueno.
Pero es cierto que tiene escenas muy memorables, como lo que ha dicho de
la escena de la
cuando
carretera.
Cuando suena Wicked Game.
Es increíble.
Y también cuando se encuentra con el personaje de Willem Dafoe.
No, Bobby Peru
ahí,
es espectacular.
Sí.
Y no sé, hay muchísimas escenas. Cuando salen bailando él en la discoteca.
Sí.
Que pues y... se pone como a bailar así como loco.
Sí, sí.
Bueno, increíble. Desde luego, desde el punto de vista estético, David Lynch es una persona que, sí, cuida mucho sus películas, cuida mucho la música, cuida mucho todo. Entonces,
sí,
a nivel estético, yo siempre lo digo, Corazón Salvaje a nivel estético para mí es de lo mejor que,
sí,
hay.
Sí, los personajes también están muy... El personaje de Nicolas Cage a mí me...
Yo creo que es el mejor personaje que ha hecho,
sí,
en su vida, desde,
sí,
luego. El único
el
que
de
se
David
salva.
Las Vegas también estuvo bastante bien.
Es verdad,
bien.
Bueno, pero es verdad. Esa
pero película. No, ciertamente el personaje de Nicolas Cage con su gafas de sol y su chaqueta de piel de serpiente, que tiene una frase muy, muy curiosa sobre la chaqueta, que es lo de... ¿Te he contado alguna vez que esta chaqueta es un símbolo de
libertad?
De libertad y de...
Sí, como mi autonomía personal.
Sí, la autonomía
o así,
individual
como,
o
sí,
algo
mi,
así.
Sí, mi individualidad como...
Y mi individualidad es, como persona.
Como persona, sí, es verdad. Bueno, pues es una frase mítica. Si quieres, bueno, como siempre nos enrollamos mucho, al final parece,
sí,
que nos vamos a ir. Vamos a ir por 1900, pasaron varios años. Este mismo año hizo la película de Twin Peaks. Película meramente aclarativa, hace una aclaración de lo que viene siendo la serie Twin Peaks. te aporta más información. Como película en sí, tampoco tiene alguna escena así también curiosa para los fans. Tampoco sí. La puedes ver como película en sí, la película de Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo.
Sí.
Hasta el 97 no dirigió su siguiente película, Carretera Perdida, con Bill Pullman, Patricia Arquette, en este caso, sí, Patricia Arquette, y luego...
Baltasar Getty, que es el jovencillo.
Baltasar Getty, es cierto, que bueno, tampoco le recuerdo de muchas más películas, y bueno, así como actores protagonistas, creo que ya está, ¿no? Como,
sí, con eso.
Actores protagonistas. Bueno, Carretera Perdida... igual cuando la estrenó yo era muy joven, pero bueno, sí recuerdo el tráiler, recuerdo que parte de la banda sonora, una canción al menos, la había hecho Marilyn Manson, en esa época estaba súper de moda.
Yo incluso hace un cameo Marilyn Manson.
Hace un cameo, es cierto, es cierto. Bueno, la película desde luego no tiene... yo creo que si la ves varias veces y la estudias, pues al final tiene una lógica, pero en un primer momento si la ves sin conocer mucho a David Lynch, te deja un poco como diciendo, ¿qué es lo que acabo de ver? Totalmente, ¿cómo lo describíamos? Como un poco película totalmente surrealista,
sí.
Muy abierta quizás, muy abierta, que eso es bueno porque a los fans de David Lynch le gusta especular mucho. Yo creo que al final cierra bastante bien, bajo mi punto de vista creo que tiene un final muy claro, y si, pero bueno... es muy simbólica, creo que es una de las películas más simbólicas de David Lynch. Por ejemplo, el tema del hombre que graba con la cámara, hombre tan no sé...
Siniestro,
esa es la palabra, tan siniestro, que creo que se presentan como un símbolo de los celos de Bill Pullman, que tiene porque... Bueno, él pues tiene celos de un amigo de su mujer o algo así. Sí. Bueno, tampoco vamos a hablar de la película en sí porque es que, ya te digo, es muy rara. Él encuentra una especie de cintas en su casa que le están mandando que están grabando como la fachada de su casa. Encuentra las cintas VHS, que ya, claro, eso también nos canta ahora con el tiempo, como que le están grabando. Y bueno, a partir de ese momento empiezan a surgir una serie de cosas. Es que tampoco quiero revelar mucho, simplemente yo creo que es la obra más polémica junto a... Bueno, es que no voy a decir la más polémica porque Alien Empire también se las trae. Sí. Una de las más polémicas, seguramente la más polémica hasta el 1997 de David Lynch.
Sí.
La más rara de todas.
Sí.
Y una de las favoritas del público, del público de David Lynch, por
lo
menos.
Yo creo que eso se debe en parte a lo que comentaste en el programa anterior de Memento, de que cuando a la hora de tratar al público como una persona inteligente, como alguien que razona, que pues yo creo que aquí se le trata como alguien que es capaz de razonar, de crear, o sea, a partir de la película crear, improvisar, imaginar. Yo creo que, bueno, sí, en el programa de Memento hablamos de eso,
de no tratar al público como si fuese tonto y sí, no, así, pero directamente, porque ya no es que tengas que tener una preparación filosófica o cinematográfica extensa como para entender las películas, porque eso quizás cierra muchas puertas
a mucha gente.
A mucha gente, y tampoco es cuestión de que creo que si tienes que haber estudiado toda tu vida para entender una película, quizás es que no entiendes las reglas del cine. Yo creo que tienes que poder llegar a todo el mundo, pero aportar mucho a los que piden mucho. Y a los que piden poco, bueno, que sea simplemente pues que la acepten o que sean capaces de... No se puede hacer en todas las películas, pero si eres capaz de conseguir eso, creo que Christopher Nolan es un ejemplo perfecto. No es David Lynch, evidentemente, porque no arriesga tanto. No es un director tan raro, pero sí que va un poco por la tónica esa, ¿no? De intentar no dárselo todo hecho al espectador. Y bueno, creo que Carretera Perdida... durita también, ¿eh?
Sí, o sea,
esta película no la veáis la primera de David Lynch. Yo creo que empezaría quizás por, no lo sé, Twin Peaks por ejemplo. Luego podéis ver Corazón Salvaje, Es una historia
azul,
verdadera, Terciopelo Azul, El Hombre Elefante, vais ahí, y las últimas dejaros las de Mulholland Drive, Carretera Perdida y Alien Empire, porque creo que seguramente mucha gente las haya visto ya.
Sí.
Y yo no he entendido nada. Yo ya se la he explicado, la de Mulholland Drive, como a 50 personas distintas, bajo mi punto de vista. Yo he leído mucho al respecto, he hablado con mucha gente, hay matices que a lo mejor no las sé cerrar o explicar del todo, pero bueno, creo que en general... Porque también juega un poco a eso. Si lo deja abierto, no es para que lo cierres tú y sea totalmente hermético. Siempre tiene que haber un punto. Pues eso, para que haya debate y para que se pueda especular sobre las películas. Si quieres, pasamos a una historia verdadera. Strike the Story es una película que la rodó en 1999, producida por Disney. Y aquí me gusta mucho porque David Lynch, después de haber hecho Carretera Perdida, de haber hecho todo este cine así un poco surrealista, un poco extraño, ¿no? Es que no sé cómo se cataloga muchas veces a David Lynch como un director, no sé, tiene un... Ahora no recuerdo el... Igual que decía que Shyamalan se le ponía como el mote del director de la cebolla, por todas las capas que podían tener sus películas, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, yo le definiría como lo que bien dijo Laura Dern, dice, vivimos en un mundo extraño. Pues yo creo que él es perfectamente... coge su cámara y en vez de poner... fijarse en cierta parte de la realidad, pues se fija en la parte extraña que puede haber en la realidad.
Cierto.
Una historia verdadera, estamos escuchando la música ahora. Es una historia real sobre una persona que vive en el campo, un señor mayor, no recuerdo si su profesión era granjero, bueno, está jubilado, ya muy mayor, y tiene un hermano que es Harry Dean Stanton. Que trabaja en París, Texas, trabaja también en la película de Twin Peaks, trabaja en Corazón Salvaje, haciendo detective, que es como el novio de la madre.
Sí.
Bueno, no se hablan hace muchísimos años y tiene una enfermedad, creo recordar.
Sí, está terminal.
Eso es. Y bueno, como una especie de nuestro protagonista, como una especie de acto ya desesperado por hacer las paces, por no quedar mal, ¿no? ¿Cómo no se va a perdonar con su hermano después de tantos años? Pues quiere ir a visitarle. Y no tiene mucho dinero, no tiene vehículo propio, su hija es un poco, tiene un problema de disminuida psíquica, una clase de desequilibrio, y no sabe cómo poder ir a ver a su hermano. Y decide irse en una especie de pequeño tractorcillo que tiene, un vehículo del campo, pero muy pequeño.
No es un tractor. Es... Bueno, aquí en España no está tan extendido, pero es la típica segadora de jardín.
Sí, eso es, sí, motor, sí. Como una cortadora de césped, quizás. Sí. Es una cortadora de césped. Y es otra vez una road movie en la que él hace un viaje y, bueno, le van sucediendo ciertas cosas, conoce a ciertos personajes y, bueno, va teniendo dificultades, a veces facilidades en su viaje. Y creo que es una historia muy bonita, muy humana. Sí. Otro punto de inflexión, pero no porque vaya a cambiar su carrera, sino porque aquí David Lynch creo que dijo, bueno, estoy un poco cansado de que me digan que solo sé hacer películas raras, voy a hacer una película que tenga su principio, su final, que sea humana, que en la que encima de Disney, y creo que, bueno, que ganó varios Oscar y no sé, y todo el mundo la cataloga como película preciosa.
Yo recuerdo que una anécdota que el actor, no me acuerdo ahora el nombre, solo sé que fue su última película, pero que
murió al poquito tiempo.
Sí. Y no le dije, y su manager, no sé quién le ofrecería el trato para realizar la película, pero no le contó quién la dirigía por si le conocía y veía alguna peli, porque además me acordaré, pero este hombre era un pacifista consumado. Sí. La cabeza en su sitio. Es un poco como el personaje de...
Sí. Alvin, creo que se llama el personaje en la película.
Sí.
Sí, es verdad. La verdad que la película... No sé, yo creo que es muy recomendable. Independientemente de que no te guste el cine de David Lynch, creo que como película de los años 90, como historia así, yo creo que la podríamos catalogar un poco de... Ahora mismo sería como una película indie, ¿no? Típica película... Sí. De estas de... Pues tipo Juno y todas estas que se engloban. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama el... Yo tengo muchas en los DVDs que aparece como... Pone Project Indie o algo así, ¿no? Me parece que son la carátula, así como en dorado. Y sí, son todas
pequeña,
iguales.
Una pequeña marquita, sí.
Sí, pues yo creo que estaría perfectamente, si no lo está ya, como Project... Aunque sea de Disney, pero luego las... Es una de Project Indie, vamos, preciosa, muy recomendable. Pero bueno, tampoco aporta mucho como desde el punto de vista del universo Lynch. Creo que tampoco es una película menor, dentro de cambiar las reglas del cine, que creo que es lo interesante aquí.
Dentro de la estética, los argumentos clásicos de Lynch.
Una película preciosa, pero no se marca en su trayectoria, o sea, no se marca en su estilo. Entonces, luego ya hizo en 2001 Mulholland Drive. Mulholland Drive era un piloto que duraba 2 horas y pico, de una serie que iba a hacer otra vez, y al final, bueno, por complicaciones económicas y por motivos un poco de... no sé, que el guión quizás no convenció, no era una crítica muy dura al cine de Hollywood, también a la industria cinematográfica de Hollywood, pues se lo echaron para atrás. Y luego con, me parece, no sé si fue una pequeña productora francesa, no recuerdo el nombre de la productora, le dieron un poquito más de financiación para que pudiese terminarla, y al final hizo una película de con el metraje que tenía y con lo que añadió. Y bueno, y quedó una película pues totalmente Lynch. Yo creo que esta, para mí, podría decir que es mi favorita de David Lynch. Quizás porque no es tan dura como Carretera Perdida.
Pero y sí que es la estética.
La estética. Sí. Bueno, no sé. Es que esta película es como dos películas en sí misma. O sea, es dos películas en una. Es muy onírica, muy, muy surrealista. Y sobre todo yo creo que se le da una importancia primordial a, ya te digo, al mundo del sueño. Porque una película tiene que tener un sentido, aquí creo que está la aquí de la cuestión. Porque una película tiene que tener lógica cuando los sueños a veces no la tienen. ¿Por qué no tratamos al cine como un sueño? Porque siempre buscamos que todo tenga lógica, si a veces, no en este caso en los sueños, incluso a veces en la vida, no todo tiene una aparente lógica, o no todo tiene una explicación. Entonces él quiere reflejar esa idea en la película. No sé si fue porque al principio hizo ese piloto, le salió mal y a partir de ahí dijo, voy a crear esto, y fue una sucesión de cosas, pero eso es una de las ideas. Luego otra es la crítica que se hace al mundo de Hollywood, a la, como la mafia que puede haber detrás, o la
mano negra.
La mano negra que hay detrás del cine de Hollywood, que él critica muy duramente. Y en esta se ve claramente que él no está dentro de la maquinaria de Hollywood. No,
yo creo que mi impresión es, parece que poco antes de realizar la película, David Lynch debió de tener alguna mala experiencia con algún personaje.
Yo creo que debió tener varias malas experiencias. Sí, porque...
pero parece que hay algo así que, sí, algo que guarda rencor. Casi.
Sí, sí. Mulholland Drive... Bueno, la protagonista es Naomi Watts, también trabaja Robert Foster, que bueno, es el personaje que trabaja también Jackie Brown con Pam Grier. Bueno, decir de Mulholland Drive simplemente que es súper recomendable la música que la estamos escuchando ahora, súper, súper, súper sugerente, muy ambiental, muy, no sé, muy onírica también. Tiene varias escenas míticas que, no sé, que a nadie le dejan indiferente. Por ejemplo, la escena del teatro. No hay banda, no hay orquesta. No hay orquesta. Cuando repite el señor este que está presentando el teatro. Y bueno, simplemente decir, para el que la vea, que es muy importante ese momento en la película, amigos. ¿Verdad?
Sí.
Lo de no hay orquesta.
Sí, de hecho, bueno, al igual que Carretera Perdida, también hay que buscar una explicación.
El espectador
tiene que buscar una explicación también a la
película. Pero rato,
¿eh? Sí. Y de hecho, es que David Lynch, no sé si pensó que se le iría de las manos, pero publicó o en alguna entrevista la mencionó, eran 10 pistas para comprender Mulholland Drive. Y eran cosas tales como poner atención en el momento en el que ocurre ¿cómo se llama la película que sale en el momento en que no sé qué? Y bueno, y publicó esa serie de pistas para ayudar a buscar una explicación. Que a lo mejor no hay una explicación completamente cerrada, hermética, como has dicho antes. Pues a raíz de que dijo estas pistas, la gente dijo que sí, que tenía que haber una, pero yo...
No, yo de hecho, sí, yo
he investigado bastante y no he encontrado nada que... De hecho, la gente, cuando publica su opinión, reconoce diciendo, es cierto que no cierra no sé qué,
sí,
es cierto que en este momento de la película se produce algo que no cuadra, pero...
Pero está hecho para sí, que justamente ocurra eso. Yo creo que soy capaz de cerrar el 90% de los datos de Mulholland Drive. De hecho, me gustaría... Es que claro... Bueno, ya lo hablaremos entre nosotros, pero me gustaría que un día le dedicásemos un rato, quizás... podemos hablar en el blog de Descubriendo el Séptimo Arte. Sí. El blog que tengo de Descubriendo el Séptimo Arte, de este programa. Quizás en escrito y, bueno, podríamos hacer algún análisis exhaustivo de la película. Pero es verdad que hay algunos detalles que no cierran. Bueno, simplemente, película súper recomendable, 100% David Lynch. Y luego, por último, Alien Empire, la última película, 2006. Esta sí que es... No hay por dónde cogerla, bajo mi punto de vista. Mira, esta es la de la canción que canta, sí, en el teatro, la de Silencio, o así se llama, me parece.
Un apunte rápido de Mulholland Drive. Cuando yo veía esta escena, es un teatro en el que... están solas las protagonistas.
Sí.
Yo en el escenario veía a la cantante de... por alguna razón, sí, me imaginaba a la cantante de Terciopelo Azul. El papel que tiene Isabella Rossellini.
Sí. Desde luego, yo creo que él homenajea mucho sus propias películas. Y de hecho, por ejemplo, una cosa que se nos ha olvidado mencionar, pero que ahora mismo que lo está diciendo hablando del teatro... creo que él le tiene mucho respeto al teatro y también al circo, pero en el teatro, de hecho, en todas sus películas las ingenia para meter algún telón, ya sea rojo, ya sea azul, pero siempre mete algún telón. En Twin Peaks,
sí,
en las escenas de los sueños, en Mulholland Drive, en El Hombre Elefante también hay, sí, también hay un telón, en El Empire también, en Carretera Perdida... creo que también.
Sí, cuando alguna actuación del personaje de Bill Pullman, sí.
En Blue Velvet, evidentemente, también. Entonces, pues ahí un poco reitera. Y luego sus obsesiones, sus... no sé, sus anhelos, todo eso se ve reflejado en sus películas, como lo hacen todos, pero evidentemente es cine de autor.
Sí.
El cine de David Lynch es cine de autor. Y creo que en ese sentido, aunque es un director extraño, un director muy criticado, creo que hay que tenerle el respeto que se merece porque está haciendo algo distinto. Muchos le catalogan de farsante, le catalogan de... no lo sé. Simplemente a mí, su cine me parece, por lo menos, a mí me gusta, pero me parece que es... da una nueva visión y una nueva... no sé, cambia el cine de alguna manera. Entonces creo que por eso hay que ver sus películas. Y bueno, como se nos está yendo ya el tiempo y ya hay que ir cerrando, simplemente vamos a decir eso, que Alien Empire es la última película de David Lynch, la última que ha hecho. Dice que yo no te voy a decir hablando con él porque no he tenido la suerte, pero sí que leyendo un poco sobre sus últimas entrevistas, dice que no ha hecho ninguna otra película porque no la han presentado o no tiene nada interesante que decir ahora mismo en el cine, pero que en breve parece que va a hacer algo, que cree que incluso están especulando sobre la idea de volver a llevar a Twin Peaks a la televisión. Hacer, no sé si algo totalmente nuevo, o que sea una precuela o una... no lo sé. Simplemente, Alien Empire, bueno, la última, por favor.
Sí.
Y bueno, quiero, Rafa, que pongas una música, la que tú quieras, que vamos a presentar una pequeña sección dentro de este programa. Ahora mismo solamente somos tres en el estudio. Pero bueno, en su día, la que tú quieras. En su día, me está preguntando de qué música. Da igual, el caso es que vamos a hacer un pequeño juego para los oyentes y para el, en este caso, colaborador. Si nos da tiempo, él me hará luego a mí el mismo juego. Esta pequeña sección se va a llamar Los 6 grados de separación con... Este juego es Los 6 grados de separación con Kevin Bacon. Normalmente se dice que todos los actores de Hollywood están relacionados entre sí y este estudio va más allá y dice que todas las personas estamos relacionadas entre sí, entre nosotros mismos, como mucho por 6 personas. Por ejemplo, si tú conoces a un director de cine, imagínate que conocieses a Santiago Segura, por ejemplo, y yo no, pero como yo te conozco a ti, tú le conoces a él, pues indirectamente yo le conozco, ¿vale? Ellos serían, pues, 2 grados. Así como Santiago Segura conoce a Wesley Snipes porque trabajó en Blade,
sí,
así, ¿vale? Pues entonces vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar... Solamente vamos a hacerlo con actores de Hollywood. Puede ser actor o director. O actriz. Actor, actriz, solamente... Te voy a dar a Kyle MacLachlan y a Kim Basinger. Y tú los tienes que relacionar por películas a ver si de alguna manera se relacionan. sube un poco la música, vamos a dejar a nuestro cerebro Javier Talavante, nuestra Wikipedia andante del cine, trabajar. ¿De acuerdo? I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Estamos aquí intentando buscarle lo de los 6 grados. En el caso, bueno, hoy es que ya lo estamos haciendo un poco tarde. En el caso de que no lo consigamos, lo dejaremos planteado para el próximo día y el próximo día le daríamos una solución. Aquí hemos empezado a sacar aquí nombres, actores, directores. Hemos dicho que Kyle MacLachlan trabajó en Terciopelo Azul, Dune, Twin Peaks. Ha trabajado con David Lynch, ha trabajado con Naomi Watts, relacionado de David Lynch, con Robert Foster. Y podemos tirar por ahí. Si quieres, Robert Foster, a ver si consigues.
Espera, creo que se me ha ocurrido una.
Venga.
Naomi Watts.
Sí.
Con. Es que a lo mejor me
sí,
paso
sí,
de los
tira,
grados,
tira,
pero
yo...
puede ser Naomi Watts.
Sí.
Con McGregor en esta última.
Vale, con Ewan McGregor, venga.
Y de McGregor no es la de. La de.
¿Cuál?
Se me ha ido completamente. No.
¿Ewan McGregor? A ver, por ejemplo.
Sí.
Ahí tengo. Ewan McGregor
no,
es el escritor.
En Big Fish.
Big Fish.
Big
vale.
Fish con Tim Burton.
Vale, por ejemplo, tenemos Big Fish. Vale, vamos a ir por ahí. Simplemente, Kyle MacLachlan ha trabajado con David Lynch. David Lynch trabajó. Vale, eso es un grado.
Sí.
David Lynch con Naomi Watts, 2 grados. Naomi Watts, El Imposible con Ewan McGregor, 3 grados. Ewan McGregor en Big Fish con Tim Burton, 4 grados. Tim Burton con Kim Basinger en Batman, 5 grados,
cinco
ya está.
Grados.
Nuestro experto en cine, y bueno, yo le he ayudado un poquito, pero él ha hecho
sí.
bastante, le ha llegado al punto. En los 5 pasos, 5 grados de separación, hemos llegado a relacionar a Kyle MacLachlan con Kim Basinger. Objetivo superado. Bueno, vamos a ir cerrando el programa con nuestra música, la música de final del programa, de Malditos Bastardos. Siempre iniciamos con la canción de Nick Perito, de Malditos Bastardos, y cerramos con esta de Ennio Morricone. Y bueno, simplemente plantear este juego, vamos a hacer ahora otro planteamiento, nos lo va a decir Javier Talavante. No vamos a hacerlo, simplemente lo vamos a plantear para la semana que viene resolver. Él nos va a decir un actor... y una actriz o un director que sean que tú pienses que no han trabajado juntos y los intentamos relacionar y lo dejamos ahí planteado. Venga.
No sé, bueno, vamos a aprovechar con alguno de Woody Allen. Uy, de Woody Allen.
Venga, Dennis Hopper.
Dennis Hopper con...
Venga, alguien raro que tú...
Alguien raro. Alguien de... Bueno, de...
Javier Bardem, yo qué sé.
Javier... O algún español un poco más...
Venga,
algún
español más raro, venga.
Santiago Segura.
No, ese es fácil, que Santiago Segura...
Sí. Ah, bueno, lo de... Sí,
eso
sí,
es más fácil.
Hablado.
Con Carmelo pues, Gómez.
Vale.
A ver, este es difícil, ¿eh? Pero sí, lo vamos a encontrar. De hecho, según nuestro experimento, dijimos que todo el mundo estamos relacionados en 6 grados, así que seguro que nos sale. El caso es que vamos a tener que estudiar. Bueno, ahora sí que sí. Al sonido está Rafael Cabrero, que ya hemos dicho, como locutor aquí ayudándome en estos programas sobre cine, Javier Talavante, y a la locución, pues bueno, yo aquí, Eduardo San José. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, en el próximo día me parece que vamos a hablar sobre las series. Creo que lo haremos el jueves que viene. Y probablemente venga nuestro director Chema a hablar sobre las series. Y ya, bueno, ya no puedo decir más, pero va a ser muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo episodio de Descubriendo el Séptimo Arte.